Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien?
Muy bien, te escuchamos. Manuel, bueno, en principio queremos conocer qué los motivó a realizar este informe que están presentando acá en la ciudad.
Bueno, el informe en realidad sistematiza un trabajo de varios años y un trabajo en conjunto con comunidades mapuche de ambos lados de la cordillera, con otras organizaciones también de derechos humanos. Y en realidad, digamos, ese trabajo de varios años, encontramos que el momento de lanzarlo y de darlo a conocer era este, porque la verdad que estamos muy preocupados por la escalada, digamos, de estigmatización y de violencia simbólica y física también contra las comunidades mapuche que se ha, digamos, se ha vuelto a activar de una manera mucho más fuerte también este último año. Entonces nos parecía que era un buen momento como para no solo presentar esta reconstrucción histórica, por decirlo de algún modo, de cuál fue la estrategia represiva que se desplegó básicamente entre 2016 y 2019, sino también ver cómo resuena esto en el contexto actual, cuando hay muchos actores y muchos intereses locales, digamos, que de alguna manera lo que están demandando es una vuelta a esa política.
Me imagino que en el informe se presentan detalles, ¿no? Pero nos gustaría que puedas compartir información sobre cómo, qué fue lo que ustedes destacaron, cómo fue esa articulación de inteligencia ilegal, la militarización y la estigmatización que impidió todos esos años y todavía impide el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios.
Bueno, nosotros lo que encontramos es que obviamente dentro de un contexto histórico amplio y de tiempos muy largos, ¿no? De represión, desarticulación de las comunidades, negación de sus derechos, lo que encontramos es que particularmente a partir del año 2006, lo que se hace de alguna manera es importar, decimos nosotros, un modelo que se venía aplicando en Chile en los años anteriores, que de alguna manera articulaba estos tres componentes que vos mencionaste, ¿no? La militarización, el uso de algunas herramientas legales de excepción y las prácticas de inteligencia legal. La coordinación con los propios fuerzas de seguridad chilenas, de alguna manera, proveyó el marco a través del cual este modelo fue de alguna manera comunicado y transmitido a la Argentina. Y luego aquí obviamente se hicieron algunas adaptaciones a la realidad local, pero básicamente es un modelo muy similar que además trabaja sobre un relato de base muy similar al que se fue construyendo en Chile, que es la idea de ligar las acciones de reivindicación de algunas comunidades mapuche con actos de violencia, como para así construir la hipótesis de que existen grupos violentos que lo que intentan es de alguna manera atacar la soberanía nacional, e incluso en sus versiones más extremas son los discursos que hablan de terrorismo, ¿no? Esto que se vio en Chile durante muchos años y que se vio también en Argentina a partir de ese momento del año 2015-2016.
Y que volvió con mucha fuerza en las últimas semanas en Bariloche. ¿Qué mirada tenés respecto a eso y en relación a eso los discursos, por lo menos desde acá entendemos que son discursos del siglo XIX, ¿no? ¿Cómo están vigentes todavía en estos tiempos?
Y lamentablemente son contenidos del siglo XIX, pero que siguen vigentes en discursos que se articulan en la actualidad. En estos últimos meses nosotros lo que vimos fue, primero, básicamente una reacción muy fuerte de intereses locales, intereses económicos, intereses políticos locales, que cuando el gobierno nacional a partir de principios de 2020 planteó una política diferente en relación con las comunidades que se encuentran en conflicto por la tierra, ¿no? Planteó la necesidad de abrir mesas de diálogo, etcétera. Bueno, desde los intereses locales se empezó a presionar muy fuerte para que eso no sea así y para que se volviera a aquella política más represiva. Y en estos últimos meses está muy claro que hay además un interés puramente electoral también, ¿no? En poner este tema de la violencia mapuche como, como tema central de la agenda. Lo que sucede es que estas cuestiones que se activan por situaciones coyunturales, por situaciones electorales, después tienen consecuencias muy graves sobre las propias comunidades, porque no son solamente discursos inocuos, ¿no? Claro. Dan lugar a decisiones políticas, como ocurrió entre 2006 y 2019, que sabemos que se cobran vidas, que se cobran en situaciones de violencia, de represión, de desalojos violentos, de espionaje ilegal. Entonces, digo, no son simplemente discursos o meras palabras, sino que tienen consecuencias muy directas sobre los cuerpos y los territorios de las comunidades.
Manuel, sabemos que están en Bariloche, han visitado algunas comunidades de la zona. Contanos con quiénes estuvieron y bueno, qué les han manifestado las comunidades.
Sí, a ver, el día de hoy lo que estuvimos haciendo, estamos acá para participar del encuentro que se hace mañana, el encuentro intercultural que se hace en el Centro Regional Universitario de Bariloche, organizado por la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. En el día de hoy tuvimos dos realidades distintas, digamos, ¿no? Por la mañana visitamos a la fiscal federal, le presentamos el informe, tuvimos que hacer una conversación con ella. Después por la tarde fuimos a la comunidad de Quijada, aquí muy cerca de Bariloche, una comunidad que lleva adelante un conflicto, por un lado, con intereses privados, con un barrio privado, que los ha arrinconado, les ha cortado los accesos a la ruta y además les ha despojado de algunas hectáreas de su territorio. Pero además es el propio ejército argentino el que también acciona contra estas comunidades, las acusa de usurpar territorios que en realidad ocupan de manera tradicional. E increíblemente el propio Estado argentino no desactiva esas acciones judiciales. Y acá estoy hablando del Estado Nacional, ¿no? Porque es el ejército argentino y por lo tanto es el Ministerio de Defensa. Así que nos estuvimos interiorizando con la comunidad de Quijada de cuál es su situación. Y en el día de mañana también esperamos tomar contacto en este encuentro intercultural con otras experiencias y otras realidades de otras comunidades que van a estar ahí presentes.
Bien, Manuel, la última pregunta, tal vez se pueda estar horas hablando sobre esto, pero ¿qué caminos posibles pueden existir para revertir esta situación de violencia, de discriminación, de estigmatización contra el pueblo mapuche?
Bueno, está claro que el Estado, en todos sus niveles, digamos, provincial, nacional, tiene que, en principio, asumir y cumplir los compromisos que asumió en términos normativos. O sea, hay toda una serie de leyes, desde la ley 26.170, cuya prórroga se está discutiendo ahora mismo, hasta leyes que reconocen varios derechos políticos de las comunidades originarias. Son leyes que no se aplican o no se implementan en su totalidad por las resistencias que existen a nivel local. Un primer paso, sin duda, es cumplir con todos esos compromisos que se han asumido en términos normativos. Y después la Argentina tiene que avanzar con otras medidas. Por ejemplo, tiene que tener una ley de propiedad comunitaria indígena, que esto se lo ha ordenado ya en la Constitución Americana de Derechos Humanos. Digo, en general hay que cumplir, digamos, hay que tener una política de Estado en relación con las comunidades indígenas y en relación con sus principales demandas, que tienen que ver con el territorio y los derechos políticos. Y luego, cuando se plantean situaciones conflictivas, sí nos parece que el camino de las mesas de diálogo que se había iniciado el año pasado es el que debería primar para evitar transformar conflictos sociales en temas de seguridad, ¿no? Y poner herramientas como la policía, como las fuerzas federales, o como las herramientas de la justicia penal a solucionar temas que son conflictos sociales.
Manuel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para dialogar en esta tarde con nosotros lesotres, bueno, y fundamentalmente por todo el laburo que hacen en defensa de los derechos humanos. Así que te mandamos un abrazo.
Bueno, solo te agrego que el informe, si lo quieren mirar, está colgado en la página del CEL, ajá, que es www.cel.org.ar. Ahí lo pueden descargar.
Buenísimo. Manuel, muchas gracias.